Comenzaremos hablando de la moda, del francés modé o del latín modus, modo o medida. Indica en su significado más amplio una elección, o mejor dicho, un mecanismo regulador de elecciones realizadas en función de criterios subjetivos asociados al buen gusto colectivo. La moda son aquellas tendencias repetitivas, ya sea de ropa, de accesorio, de estilos de vida, maneras de comportarse, que marcan o modifican la conducta de una persona. La moda en términos de ropa se define como aquellas tendencias o géneros en masa que la gente adopta o muere. La moda se refiere a las costumbres que marcan épocas o lugares específicos, en especial aquellas relacionadas con el vestir o el adornar. Todas las personas tienen diferentes gustos de vestir. Algunos usan ropa más reservada, otros más extrovertidos, más elegantes, aunque siempre todo va a ir por épocas y dentro de cada época se van a deslindar diferentes tipos de modas como la que hemos mencionado. La moda para muchos puede ser un juego de vida como para los diseñadores y los modelos. Las modas y los estilos de tendencias también deben ir de acuerdo con la persona que ocupa esta prenda. Las personas se deben ubicar en su edad, en su trabajo o en su gusto por la moda. Para que alguien se pueda ver moderno, se tiene que ver bien. No solo es traer la ropa de la tendencia que llegó al mercado, sino tiene que buscar que vaya con su carácter, con su fisonomía, con su edad. Pero lo más importante, cuando usted se viste, tiene que sentirse bien consigo mismo. Pues sí, señor, nos vamos de paseo al barrio chino de La Habana. Ese mismo barrio chino que recuerdo de mi infancia, que en una época llegó a ser considerado como el segundo más importante del mundo después del de San Francisco en los Estados Unidos. Aquí se les llama Chinatown, y el de Cuba podemos decir que era uno de los más antiguos y más grandes Chinatowns de América Latina. Estaba lleno de pequeñas tiendas de abarrotes y restaurantes que tuvieron su origen en la acumulación de dinero que sus dueños lograron durante sus años como trabajadores contratados. Los primeros negocios de propiedad china se abrieron en 1858. A finales del siglo XIX, la inmigración china se asentó en lo que fue el cuchillo de la calle Zanja y la calle de los Dragones, donde a partir de 1874 pusieron en marcha comercios y espacios dedicados a diversos servicios, como tiendas, fondas, lavanderías. El barrio chino fue el primer asentamiento poblacional de los inmigrantes de esa nación en el Caribe. A principios del siglo XX, unos 10.000 chinos residieron en 10 manzanas del barrio y comenzaron a abrir estos establecimientos comerciales. Zapaterías y talleres de reparación de relojes. También se abrieron las bodegas para la venta de víveres, aves, pescados secos, farmacias, sederías, tiendas, restaurantes, cines y teatros para representaciones operáticas asiáticas. El barrio chino también contaba con una cámara de comercio que funcionaba como bolsa de valores. Después del triunfo de la Revolución Cubana, el número de chinos puros cayó bruscamente en el barrio y con ellos la popularidad de sus restaurantes. También en esos años, lamentablemente, comenzaron las confiscaciones y nacionalizaciones sin indemnización. Y los casi 250.000 chinos y sus descendientes se fueron del lugar. También en La Habana está el único barrio chino que tiene un cementerio propio. Y este está en el Nuevo Vedado, cercano a la necrópolis Cristóbal Colón. Actualmente, solo una porción muy pequeña del barrio chino está habitada por chinos cubanos y sus descendientes. El Casino Chunghua era una institución que agrupaba a toda la comunidad china. Tenía su sede en La Habana y fue creada en 1893. Y era el sitio donde se ayudaba a los inmigrantes a resolver sus problemas. Incluso era sede del consulado. Hacia mediados del siglo XX había en toda Cuba unas 60 asociaciones que agrupaban a los chinos y sus descendientes. También existía la Casa de las Artes y Tradiciones Chinas. Allí se daban seminarios, exposiciones y coloquios. Arte culinario, danza, artes marciales, pintura y escultura. Huahuapú, traducción literal, China brillante, fue el único periódico cubano que se editaba en idioma chino desde el barrio chino de La Habana. Era del tipo tabloide con 4 páginas, 3 de ellas en chino y la última en español. Y fue publicada por el Casino Chunghua desde el 20 de marzo de 1928. Aquí en los Estados Unidos existen famosos barrios chinos. El caso del de San Francisco, que ya lo mencioné. Tenemos otro grande en Los Ángeles, uno importante en Nueva York. Son lugares muy pintorescos que siempre se visita y sobre todo nos encanta ir de compra. Eso me hace evocar nuestro barrio chino de La Habana.
Cuando te digo China, China, China del alma, tú me contestas, chinita de amor.
Cuando te digo China, China, China del alma, tú me contestas, chinita de amor.
Chinita tú, chinito yo,
chinito tú, chinita yo,
y nuestro amor así será. Siempre, siempre igual.
Cuando te digo China, China, China del alma, tú me contestas, chinito de amor.
A ver, lo dedito. Chinita tú, chinito yo,
chinita tú, chinita yo,
y nuestro amor así será. Siempre, siempre igual.
Cuando te digo China, China, China del alma, tú me contestas, chinito de amor, chinito de amor, chinito de amor.
A ver los deditos.
Los científicos han determinado que existe una correlación entre la música y la actividad cerebral. Según los científicos alemanes y austríacos, los electrocardiogramas tomados a un grupo de guitarristas revelaron esa sincronización en lo que calificaron como un descubrimiento importante sobre la interactuación de nuestros cerebros. Al tocar la misma partitura, los encefalogramas de los músicos son muy similares. Los científicos del Instituto del Desarrollo Humano en Alemania y de la Universidad de Salzburgo utilizaron los electroencefalogramas para registrar la actividad eléctrica en el cerebro de 8 pares de guitarristas. Cada par interpretó de manera simultánea un tema de jazz al menos 60 veces, mientras los electrodos recogían información sobre su actividad cerebral. Según los científicos, se detectaron similitudes en esa actividad cuando se preparaban con un metrónomo, cuando iniciaban la música y cuando finalmente la interpretaban. Esto demuestra que las acciones interpersonales coordinadas son precedidas y acompañadas por un ajuste cerebral. Vamos de paseo a la Plaza del Vapor de nuestra Cuba republicana. La Plaza del Vapor, llamada así en honor a su constructor, el catalán Francisco Martí, constructor y empresario también del Teatro Tacón. Este señor tenía el monopolio del pescado en la capital y había colocado en una posada de su propiedad frente a la calle Galiano un cuadro donde se veía el barco Neptuno, el primer buque a vapor que en 1819 hizo la primera travesía entre La Habana y Matanzas. La manzana comprendida entre las calles Galeano, Reina, Dragones y Águila había quedado yerma en el plan de ensanche extramuros que se hizo en 1824. Y allí se establecieron, sin orden y con irregularidad, los vendedores de abastos. De modo que los mejores de aquellos puestos eran casillas desiguales de madera que pertenecían a diferentes dueños. Tacón, desde 1834, decidió resolver dicha situación y dotar a la zona extramuros de la capital de un mercado digno de ella, para lo cual el ingeniero principal de sus obras, don Manuel Pastor, proyectó un edificio de 2 plantas de 100% 45 varas, con galerías cubiertas sostenidas por columnas de piedra. La construcción se autorizó el 27 de mayo de 1836. Ya sobre 1840, este edificio fue remodelado para convertirlo en un inmueble de vastas proporciones. Y a este mercado se le conoció como del vapor. La planta se resolvía con cuatro crujías dobles, interrumpidas solo por entradas en el centro de cada calle. Los portales eran arcadas de medio punto apoyadas en pilares cuadrados. En el piso alto, las ventanas daban un balcón corrido con barandas de hierro. El piso superior y principal estaba ocupado por las viviendas de unas 200 familias. Y el edificio se convirtió, sobre todo, en el verdadero mercado habanero del billete, porque allí se vendía no menos del 50% de los billetes de lotería. Por el frente de la calle Reina, Raineri dispuso en su parte central una torrecilla cuadrada con un reloj de cuatro esferas. Eran notables sus diseños de barandas de hierro forjado en los balcones del entresuelo y del piso alto. Todo esto constituyó una novedad en La Habana. Lamentablemente, después del triunfo de la Revolución, en 1960, todas sus construcciones fueron demolidas y allí solo se dejó un parque.
Mirando un álbum de fotos de la vieja capital, desde los tiempos remotos de La Habana colonial, mi padre dejó su tierra y cuando al morro llegó, La Habana le abrió sus piernas y por eso nací yo. Habana, Habana, si bastara una canción para devolverte todo lo que el tiempo te quitó. Habana, mi Habana, si supieras el dolor que siento cuando te canto y no entiendes que es amor.
Los oídos tupidos, bloqueados, obstruidos pueden ser tanto irritantes como debilitantes. Pero antes de entrar en remedios caseros, vamos a echar un vistazo a la anatomía del oído. En primer lugar, el oído tiene dos funciones principales. Una de ellas es enviar y transferir el sonido al cerebro a través de las tres partes distintas del oído: el oído externo, el oído medio y el oído interno. El segundo es desempeñar un papel importante en el mantenimiento de nuestro sentido del equilibrio. El oído externo está formado por el pabellón auditivo o aurícula, un cartílago cubierto por piel colocada al lado opuesto de la cabeza. Los lóbulos de las orejas y el canal auditivo, también llamado conducto auditivo externo, así como también el tímpano, membrana timpánica, externa capa. El oído medio es la parte de la oreja entre la capa interna del tímpano y la ventana oval. Transmite el sonido desde el oído externo al oído interno. El tubo auditivo, llamado también eustaquio, y los ligamentos estabilizadores se pueden encontrar en el oído medio. Mientras que en el oído interno están los conductos semicirculares que forman parte de nuestro sistema de equilibrio, donde también existe una estructura ósea con forma de caracol y llena de dos fluidos. Ahora, las causas comunes de los oídos tapados se debe a la presencia excesiva de cerumen, una sustancia cerosa amarillenta, una secreción en el canal auditivo de los humanos, que por supuesto tiene un propósito. Para empezar, protege la piel dentro del canal auditivo, ayuda con la hidratación, la lubricación y la limpieza, y que también proporciona cierta protección contra bacterias, hongos, insectos, agua o cuerpos extraños. Para aliviarnos, podemos hacer la famosa maniobra de Toynbee, que es tener la boca cerrada, apretar las fosas nasales, tragando varias veces. Masticar algo lentamente parece un truco, pero nos destupe el oído. A veces un buen bostezo tiende a funcionar para algunos. Tragar es otro truco que puedes probar. El aceite de oliva nos ayuda a suavizar y desalojar esa cera natural que se ha acumulado. Pero si tu problema continúa, lo más aconsejable es acudir al médico. Y así hemos llegado al final en el día de hoy. Yo soy Lucy García, deseándoles que la pasen bien y agradeciéndoles su compañía.
I know just how to whisper, and I know just how to cry. I know just where to find the answers, and I know just how to lie. I know just how to fake it, and I know just how to scheme. I know just when to face the truth, and then I know just when to dream. And I know just where to touch you, and I know just what to prove. I know when to pull you closer, and I know when to let you loose.
Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 11.930, en los 13.820 kilohertz. Y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio Martín.